Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Ayer, 23 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional de la Persona Sorda y ahora venimos transitando en la Semana Internacional de las Personas Sordas, que este año tiene por lema Lengua de Señas por Derecho, Sumate. La Federación Mundial de Sordos invita a abogar por una educación inclusiva multilingüe de calidad que acoja y apoye al alumnado sordo a través de las lenguas de señas nacionales. En tal sentido, la Universidad de la República avanza en políticas y acciones que promueven la accesibilidad de la educación superior a las personas con discapacidad, como un derecho de la ciudadanía. Un ejemplo de ello es la creación de NICA, Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad, que aborda estudios y desarrollos para que más personas participen en la comunicación. Forma parte del espacio interdisciplinario de la UDELAR y es un grupo I+D de CSIC. A continuación, les presentaremos una primera entrega de la entrevista realizada a Sabrina López, socióloga e intérprete en lengua de señas uruguaya. Juan Andrés Frugoni, tecnólogo en traducción e interpretación español lengua de señas uruguaya. Yanina Gioria, intérprete en lengua de señas argentina y lingüista. Y Leticia Lorier, licenciada en comunicación, quienes son representantes del NICA.
Es un espacio, o sea, sigue conservando siendo un espacio académico de extensión, de investigación y de enseñanza. Mantiene su característica interdisciplinaria, que estamos como conformados por diferentes servicios y facultades, integrantes de diferentes servicios y facultades. Y a medida que fue pasando el tiempo, sí se fueron incorporando nuevas miradas disciplinarias, ¿no? Y eso me parece que es interesante de la evolución ahí. También tenemos como una pata grande en trabajar transdisciplinariamente con organizaciones de la sociedad civil y también con diferentes actores del Estado, y eso va cambiando, sí, a medida que se va desarrollando, pero siempre con la idea de que esto no se puede construir solamente desde una mirada disciplinar ni tampoco se puede construir solamente desde la academia, ¿no? Siempre tuvimos como el interés de generar capacidades, crear desarrollos y aportar nuevos conocimientos en el que entendemos que continúa siendo un área incipiente, la accesibilidad comunicacional, y trabajar como el abordaje de temáticas y problemáticas que tienen una relevancia social, como por ejemplo producir exclusión social. Entonces, lo que sí tenemos como cada vez más claro es que la accesibilidad es una puerta al ejercicio de derechos humanos, y eso es algo que no lo hemos perdido nunca. Y quizá ahora, con una idea más de hacer una contribución a la construcción de ciudadanía, es una idea que está más con fuerza en el último tiempo, y en la ampliación de ámbitos, ¿no? Quizá al principio trabajamos más como en la comunicación y la cultura, y después empezó también a trabajar como en otros ámbitos, como la salud, la justicia, no sé, como vamos tomando también temáticas que van surgiendo de demandas y vamos cambiando de repente los ámbitos, pero en este entendido de que el acceso a la comunicación es un derecho y que también eso posibilita ejercitar otros derechos. Entonces, si yo accedo a la comunicación, puedo ejercer otros derechos, y por eso también vamos cambiando los ámbitos de trabajo, o ampliando. En realidad es una ampliación, no los vamos cambiando.
Ahí va. En cuanto al tema de la integración, son mayormente integrantes, bueno, de las distintas disciplinas dentro de la UDELAR, pero su aplicación, sus acciones, sus políticas, va más allá de la propia institución, ¿no?
Sí, nosotros tenemos actividades que son de extensión y de investigación, y que las vamos desarrollando con actores que no son de la academia. Por ejemplo, trabajamos bastante con la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, con la Asociación Down del Uruguay, y hemos tenido también iniciativas con algunas, entre otras organizaciones, pero hemos tenido también iniciativas con algunas otros actores estatales, no sé, como con Ceibal, con ahora estamos justamente, acabamos de firmar un contrato, un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, para nosotros es importante ese lugar de acción también y de trabajo compartido con actores de organizaciones sociales y también con el Estado, ¿no? Más allá de lo académico.
Desde el NICA venimos investigando y trabajando mucho en ese tema. En primer lugar, con nosotras y nosotros mismos, al encontrarnos personas que, como nos presentamos antes, venimos de varias disciplinas. Entonces, el primer aprendizaje en la profesionalización es conocer nuestras propias disciplinas en la aplicación de la accesibilidad. Es decir, empezar a implementar accesibilidad cada uno desde nuestros espacios. A partir de eso, compartir esa implementación con personas que quizás de otra manera nunca hubiéramos trabajado. Por ejemplo, compartir con compañeras, compañeros del área de diseño, con gente de comunicación, con compañeras como Sabri, que viene de sociología, etc. Esas distintas disciplinas, o incluso como Juandi, que viene de la TUILSU, que es la Tecnicatura en Interpretación. Entonces, eso sería como un primer momento en donde nuestros perfiles profesionales se ven, si se quiere, interpelados por esta nueva práctica. Eso empieza a generar que estos perfiles tengan que repensar sus propios perfiles, las tareas, y ahí aparecen nuevos roles, o esos roles se ven refuncionalizados, o, como nos gusta verlo, se ven cada vez más profundizados, ampliados y enriquecidos. Esto nos parece muy importante trabajarlo desde la universidad, porque es el lugar en donde estamos empezando a pensar estos nuevos roles, a sistematizarlos, y eso también nos permite conocer y sistematizar procesos de trabajo que todavía por fuera de la universidad sabemos que están empezando a aparecer, pero de una manera quizás más desordenada o no tan productiva. Y hay algo de la accesibilidad que sabemos que hacia afuera es necesario que tenga ciertas características con cierta calidad para que después las y los usuarios puedan experimentarla, vivenciarla o usarla de la mejor manera. Entonces, eso es parte de lo que nos parece muy importante. Y hacia adentro también de la propia universidad es importantísimo transversalizar la perspectiva de la accesibilidad. No es que estamos pensando que en un futuro va a haber una carrera de accesibilizólogos. Se entiende todo lo contrario. Sino estamos pensando cada una de las carreras y de las disciplinas cómo la accesibilidad las transversaliza, las vuelve más ricas, nos hace preguntas sobre nuestras propias prácticas, nos hace pensar en nuestros tiempos. Y lo que vemos muchas veces, por ejemplo, en un curso que se está dictando ahora, que se llama Teorías y Prácticas en Comunicación y Accesibilidad. Lo dije al revés, decilo bien, por favor.
Teorías y Prácticas de la Accesibilidad en la Comunicación.
En esa materia, parte de lo que estamos trabajando es cómo el pensar quizás un audiovisual con accesibilidad enriquece las formas de decir, las formas de diseño, las formas de pensarlo, y nos hace de nuevo repensar en nuestras profesiones. En ese sentido, es circular. No es que depositamos la accesibilidad y nos vamos, sino que al hacerlo, nos formamos y también vamos transformando la manera de mirar. Bueno, cuando empezamos a pensar la accesibilidad, pensábamos en rampas. Y está muy bien, porque necesitamos rampas, ¿no? Queremos que haya. De hecho, este edificio es un edificio hermoso, muy accesible físicamente. Es muy importante valorarlo, porque aunque todos sabemos que la accesibilidad física es necesaria, existe, quizás todavía a nivel ciudadanía, en las ciudades de la región, nos falta dar un paso ahí. Pero también es importante empezar a pensar la accesibilidad como una forma de habitar y de estar en los espacios. Cuanto más accesibilidad haya, podemos transitar distintos espacios, podemos comunicarnos con más gente, podemos ver películas, podemos leer más cosas. Entonces, quizás la conceptualización de la accesibilidad hoy se transversalizó a la vida entera. Implica votar, implica la salud, implica venir a estudiar.
Lograr la accesibilidad comunicacional depende de muchos componentes, ¿no? Por ejemplo, la formación necesaria para profesionales de la comunicación, tener herramientas técnicas que permitan concretar productos accesibles, recursos económicos.
Es cierto que al NICA también le llegan cada vez también más demandas o consultas de diferentes espacios de la UDELAR, y que eso parece muy interesante, que no solamente es desde unidades de comunicación, sino que también de otros espacios, para ir como en la línea de lo que traía Yanina, de pensar la accesibilidad como algo que nos atraviesa, transversal, a las diferentes cosas. Por ejemplo, de la organización de un evento, que vengan a preguntar cómo trabajar con intérprete de lengua de señas en el evento, si eso de repente incluye o no medios, y cómo hacer con esos procesos, ¿no? Me parece que también hay cosas que son importantes, como que empiecen a haber formación en la universidad, que se empiece a hablar de esta temática, que esté en la agenda, que empiece a aparecer también en planes y como líneas de algunas políticas. Son todas buenas noticias. Necesitamos a veces como bajarlo más a tierra quizá y poder concretar y tenerlo de forma quizá un poco más orgánica, planificada. Sería bueno, porque parece ahora que hay como muchas iniciativas que son siempre importantes que sucedan, pero quizá que no responden a una política más integrada, ¿no? Entonces, también como tener formación, tenerlo en la agenda, el tema, y poder tener como una política más integrada sobre cómo abordar la accesibilidad comunicacional en la UDELAR, podría ser un aporte que nos diera como más fortaleza como institución. Y ahí iba a invitar a Juandi si él podía conversar y traer, por ejemplo, también trabajar sobre qué está pasando con las lenguas de señas y los medios audiovisuales y los nuevos roles, ¿no? Como aprovechando estas semanas de septiembre y las lenguas de señas y de las personas sordas. Y Sabrina lo interpreta.
Bueno, un gusto estar acá en esta entrevista. Me gusta mucho esta instancia. Está muy bueno que las personas sordas podamos participar de este tipo de instancias, porque muchas veces quedamos como apartados de las personas sordas y no podemos expresar, porque son las personas oyentes las que terminan como acaparando, y las personas sordas no terminamos teniendo mucha visibilidad para participar y aportar nuestras opiniones y visiones de estas cuestiones. Es decir, no solo esto pasa con las personas sordas, sino también con las personas en situación de discapacidad, donde, bueno, alcanzar la igualdad, como decías tú, hace 30 años ha sido un proceso donde se ha mejorado, pero bueno, es importante poder participar. La lengua de señas es la lengua natural de las comunidades sordas, y siempre una preocupación puede ser, bueno, ¿cómo es la comunicación dentro de la sociedad donde las personas estamos integradas a la sociedad? Y se nos pregunta, bueno, ¿cómo es como la comunicación? Entonces yo ahí le pregunto a las personas oyentes a la inversa, bueno, ¿cómo las personas oyentes se comunican con nosotros las personas sordas? Yo siempre hago la pregunta al revés para bueno, poder invertir ahí esa relación. La lengua de señas es una lengua natural igual a cualquier otro idioma, igual a la lengua de otro país. Antes no había reconocimiento de la lengua de señas uruguaya. Acá en Uruguay no había reconocimiento de esta como una lengua equiparada a cualquier otro idioma. Hace poco, en el año 2001, hubo una ley, se aprobó una ley de reconocimiento de la lengua de señas uruguaya. Esto fue un cambio drástico para la comunidad sorda, también en términos de reconocimiento, en términos simbólicos. Sin embargo, más allá de la ley que está aprobada, aún faltan efectivizar algunos de esos cambios, ya que no hubo tantos cambios en lo que es la efectiva práctica social, la presencia de intérpretes, la presencia de intérpretes en el ámbito educativo. Antes sucedía que había una falta de presencia de los intérpretes, pago por las instituciones que debían hacerlo, y que se dejaba esto como una responsabilidad de los usuarios en general, considerando a los usuarios sordos como quienes debían hacerse cargo de los costos de los intérpretes. Sin embargo, a partir de esta ley, es el Estado quien pasa a hacerse cargo de financiar la presencia de intérpretes en los distintos ámbitos. Sin embargo, es importante tener presente que las intérpretes no son una necesidad de las personas sordas, sino que las personas oyentes necesitan la presencia de intérpretes para poder comunicarse. Entonces, la intérprete no es un intérprete de la persona sorda. Es importante tener en cuenta que es necesaria para la comunicación de ambas partes, como por ejemplo ahora que estamos personas oyentes y personas sordas intercambiando y es necesaria la presencia de un intérprete.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. No te olvides, somos bienestar, somos inclusión.